Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 16 de abril de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información. También les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 16 de abril. Estas son las noticias. Analiza la Secretaría de Salud Jalisco posible caso de sarampión en Puerto Vallarta. Hoy se registra triple arribo de cruceros en Puerto Vallarta. Y bueno, Puerto Vallarta es el destino ideal para los nómadas digitales, según un sitio especializado. Pese a reajustes al interior del gobierno de Bahía de Banderas, continúa la operatividad administrativa. Diario. Se expiden 60 promedio licencias de conducir en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, votan en Jalisco 267 personas de manera anticipada por primera vez. Y les recuerdo que faltan 46 días para las elecciones. Ante la crisis hídrica que padecen varios estados del país, ante ellos los del norte, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez se pronunció en favor de que el gobierno de México renegocie la entrega de agua a Estados Unidos pactada para 2025. Mientras tanto, ante la cúpula empresarial, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que tendrá un vínculo entre seguridad pública y fiscalías de los estados para atender los delitos de mayor impacto. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que su campaña y el movimiento político que representa no tienen nexos con el narcotráfico o financiamiento ilegal. Tenemos más noticias. En algunas partes de Jalisco ya superaron los 40 grados centígrados. Ante este importante aumento en la temperatura, especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratada. La violencia escolar es una problemática en los planteles educativos de Jalisco, toda vez que las conductas agresivas y violentas se desarrollan mayormente en varones por la educación recibida, así lo destaca un especialista. Y en más información, durante los primeros meses del año en curso, se han estado presentando un fenómeno extraño en materia turística, pues hay altas y bajas y muy marcadas la ocupación hotelera, lo que les preocupa porque no hay una estabilidad. Amigos del auditorio, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que la actual ministra de la Corte, Norma Piña, está aliada a Xóchitl Gálvez. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, afirmó que la actual ministra de la Corte, Norma Piña, está aliada a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, motivo por el cual ordenó una investigación en su contra con el fin de dañar a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Datos recopilados por la organización Cántaro Azul arrojan que entre 2015 y 2019 se registró la presencia de 600 casos de contaminación por arsénico, 1000 por fluoruros y 1900 por coliformes fecales en tomas de agua de escuelas de diversos municipios y estados del país, representando un grave riesgo para la salud, especialmente en comunidades marginadas donde pueden causar la muerte de niños y niñas. México se encuentra en la posición 26 de 164 países que presentarán el mayor estrés hídrico en 2050, reveló el portal de estadística alemán Statista con información del Instituto de Recursos Mundiales. Chile, México y Perú son los únicos países de América con probabilidades altas de sufrir este fenómeno.
Señal Internacional.
El mundo está experimentando un blanqueo de los corales masivo, el cuarto de alcance global desde que hay registros y el segundo en los últimos 10 años, informó este lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Un hombre ha sido detenido después de apuñalar a un sacerdote y a múltiples feligreses durante una misa transmitida en vivo en redes sociales en una iglesia cristiana de Sydney. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional máxima contención después del ataque de Irán a Israel con drones y misiles que dejó a una menor de edad herida de gravedad y daños en un inmueble militar.
Hoy, 16 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Benito, Joaquín, León y Enrique. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1838 comienza la Guerra de Intervención de Francia contra México, también conocida como la Guerra de los Pasteles. En 1922 se firma el Tratado de Rapallo en el que Alemania y la Unión Soviética restablecen las relaciones diplomáticas. En 1948, con el fin de restablecer la economía de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 16 países europeos fundan la Organización Europea de Cooperación Económica. Esta misma sigue vigente hasta nuestros días. En 1963, en la cárcel de Birmingham, en Alabama, el doctor Martin Luther King Jr. escribe su carta encarcelado por protestar contra la segregación racial. En 1964, se pone a la venta el primer álbum de la banda The Rolling Stones. Y en el año del 2003, Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia, jugó su último partido de la NBA para los Washington Wizards.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, déjeme comentarle, nos vamos a las finanzas, desde luego. Más adelante vamos a comentar en nuestro bloque para las elecciones lo que esta mañana dijo la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó hoy en la conferencia matutina que se han atendido 273 solicitudes de protección de candidatos a un puesto de elección popular. Ya le vamos a tener información, pero por lo pronto nos vamos a las finanzas.
Señal financiera.
El peso mexicano, amigos del auditorio, ha estado fluctuando entre los 16 pesos con 35, 40 centavos y ahora está a 16.72. Déjeme explicarle, el peso mexicano sigue su tendencia a la baja en medio de tensiones por la guerra con Medio Oriente. El peso mexicano inició la semana con el pie izquierdo frente al dólar, mientras sube la tensión por el conflicto del Medio Oriente a raíz de la guerra de Israel en Gaza, que ha escalado luego de un ataque israelí a una embajada de Irán y la respuesta, obviamente, iraní, que no se podía esperar. Y de acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana registró una breve depreciación de 0.42% o 7 centavos para cotizar el dólar, la moneda mexicana frente al dólar a 17 pesos con 72 centavos. Recordemos que estuvimos la semana pasada a 16 pesos con 40 centavos. Le paso la cotización, amigos del auditorio. Esta es, en este momento, que son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza, la compra a 16 pesos con 48 centavos, a la venta 17 con 41. El dólar interbancario se compra a 17 pesos, se vende a 17 con 1 centavo. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 16 centavos, se vende a 12 con 29, mientras que el euro se está comprando a 17 pesos con 79 centavos, se vende a 18 con 38.
Señal Clima.
Y bueno, ya tenemos a nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se exacerba el calor en la mayor parte del territorio nacional. El sistema meteorológico que lo propicia es un domo anticiclónico ubicado en mares del Golfo frente a las costas de Veracruz. Tal evento, que provoca una fuerte onda de calor, fue registrado por el Observatorio Central en Tacubaya, en la Ciudad de México. El récord era 9 de mayo de 1998 con 33.9 grados. Ayer fue superado con 34.2. Tal domo anticiclónico estará presente el resto de esta semana. Por otro lado, el frente frío número 46 se desplaza en Texas, pero alcanza a rozar la zona fronteriza de Coahuila. Con la interacción del aire húmedo del Golfo, se pueden dar tornados a lo largo de la frontera noreste. Mientras tanto, el jet subtropical genera tardes ventosas y propaga nubosidad en los estados del noroeste, altiplano, occidente y noreste. Solamente se pueden registrar lluvias esporádicas en la región huasteca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes en su mayoría traslúcidas el resto de la jornada. Es de esperarse ciertas rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima fue de 18.7 en zonas periféricas, 20.7 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, amigos del auditorio, porque déjeme comentarle, ¿a usted le dio sarampión cuando era pequeño? ¿A ti te dio sarampión? A mí sí. En la época de los 60s, yo nací en el 58, pero en la época de los 60s, a los niños pues nos daba sarampión. Y bueno, obviamente se vacunaban a los niños, ya ve que también ponen la triple y no sé qué tanto. Y bueno, de pronto preguntaba yo, bueno, ¿cómo es que surge el sarampión en México? El sarampión, pues nada más ni nada menos, en México lo trajeron de Europa, los españoles, ¿sí? Estamos hablando de 1524, aproximadamente, cuando apareció en México, entre 1532 y 34, causando gran mortandad entre los pobladores indígenas que por carecer de inmunidad protectora eran susceptibles y vulnerables al ataque del virus del sarampión. Ya le vamos a comentar qué es el sarampión, pero sobre todo tener mucho cuidado, porque déjeme decirle que analiza la Secretaría de Salud Jalisco un posible caso o no sé cuántos de sarampión en Puerto Vallarta, en Jalisco. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, en nuestro país, en México, se supone que el sarampión estaba erradicado, estaba eliminado, y esto lo decía la propia Organización Mundial de la Salud, y por la Organización Panamericana de la Salud. Pues déjeme comentarle, ya vamos a hablar de lo que es el sarampión, cómo se presenta, cuáles son las complicaciones. El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo afecciones en el oído, puede dar neumonía, encefalitis, que es la inflamación del cerebro, y algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte si no se trata bien el sarampión. Salen como unos puntitos rojos, en los años 60 se confundía con la viruela. Yo me acuerdo que era sarampión, viruela, había paperas, ¿se acuerdan ustedes de las paperas? Bueno, pues déjeme comentarle, tenemos este reporte que nos tiene el compañero Javier Frías, porque está analizando la Secretaría de Salud Jalisco un posible caso de sarampión. ¿En dónde? En Puerto Vallarta. Te escuchamos, Javier.
Aunque existen pocos elementos para confirmarlo, la Secretaría de Salud Jalisco analiza un posible caso de sarampión en Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas, quien destacó que esto no quiere decir que sea un caso confirmado, pero al tratarse de una enfermedad febril exantemática, se ha mandado para su análisis.
De hecho, ya reportaron un caso probable de sarampión. Sin embargo, pues es una enfermedad febril exantemática, es decir, un paciente que tuvo fiebre y un exantema. Entonces, nosotros ya mandamos la muestra al Laboratorio de Salud Pública y es gracias a esta vigilancia médica que estamos alerta. No quiere decir que se trate de un caso de sarampión, por supuesto, sino que se trata de todas las enfermedades febriles exantemáticas. Las vamos a considerar entre los diagnósticos para descartar un sarampión. Entonces, en eso estamos. También hicimos un reforzamiento y recuperación de los esquemas de vacunación en niños y en adultos, por supuesto, también.
De acuerdo al médico de profesión, los resultados de esta prueba estarían a finales de la presente semana para confirmar o descartar de que se trate de un caso de sarampión, el primero en Puerto Vallarta y en Jalisco. Acerca de la capacidad de contagio de esta enfermedad, Álvarez Ayas dijo que es más alta que el propio COVID-19, pero su capacidad de que se complique es menor.
Fíjate, el sarampión es más contagioso que el COVID. Su capacidad de infectar a otras personas es mayor. O sea, si el virus SARS-CoV-2 tenía una alta tasa de infección, el sarampión tiene más alta tasa de infección. Es decir, una persona que entre en contacto en un lugar cerrado y empiece a estornudar y que tenga sarampión, es muy probable que infecte casi a todas las personas. Entonces, por eso la ocupación de estarnos con esa vigilancia epidemiológica. Sabemos que sarampión ya ha estado en brotes aquí en nuestro país en años anteriores y que rápidamente se puede crear brotes de otras personas enfermas al mismo tiempo. Entonces, esa es la importancia de que tenemos que estar alertas, a estar vigilando la entrada de este virus aquí a nuestro país.
En caso de que se complicara la situación, existe la capacidad hospitalaria para atender una posible contingencia, dijo Álvarez Ayas.
En nuestro país, si llegaron de manera masiva a tener un contagio masivo, afortunadamente no es tanta la gente que se complica como COVID al principio. ¿Te acuerdas que hay una gran mayoría de complicaciones? Estas son, en porcentaje, son menores. Aunque es más contagioso y que tiene también como consecuencias graves como cualquier virus, es menos el número de complicaciones pues comparado con COVID.
Mortandad
tiene una tasa de letalidad un poquito mayor que COVID, pero no en número, sino el que se complica tiene más posibilidades de fallecer.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud Jalisco ha redoblado la vigilancia epidemiológica, sobre todo en los aeropuertos y puertos internacionales, entre ellos los de Puerto Vallarta, toda vez que el primer caso confirmado recientemente en el país es importado, el de un menor que acudió a Reino Unido. Por ello, agregó el director de la octava región sanitaria, se está trabajando de manera preventiva. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y continuamos con más información. Fíjese que Puerto Vallarta ocupó el segundo lugar nacional en ocupación durante las pasadas vacaciones. Katia Sandoval nos tiene el reporte.
Puerto Vallarta se ubicó en el segundo lugar nacional en ocupación hotelera en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, detrás de Cancún, en tanto que el tercer sitio fue para Los Cabos, de acuerdo a datos difundidos por el sistema Data Tour de la Secretaría de Turismo Federal. En la Semana Santa, Cancún promedió 86.7% y en la de Pascua, 85.1%, para totalizar con 85.9%. Puerto Vallarta, por su parte, registró 86.1% y 84.8% para promediar 85.45%. En tanto que Los Cabos tuvo cifras de 85.5% y 83.6% para un promedio de 84.5%. Es decir, en las dos semanas estos tres destinos ocuparon los mismos sitios, dejando más atrás por considerable margen a los otros destinos que contempla en su muestra acostumbrada el Data Tour y que no incluye otros destinos de playa, es decir, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, San Miguel de Allende, Villahermosa, Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Cabe señalar que la diferencia entre la Semana Santa y la de Pascua no fue tan marcada como en otros años, en el caso de Puerto Vallarta de apenas 1.3 puntos porcentuales, derivado de que la acostumbrada reducción de visitantes nacionales que se da en la segunda mitad de ese periodo vacacional fue compensada por la mayor presencia de turismo extranjero. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.
Gracias, Katia. Y más sobre turismo. Déjeme comentarle que hoy se registra triple arribo de cruceros en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Hoy se registra un triple arribo de cruceros en Puerto Vallarta, trayendo consigo a miles de turistas internacionales a este destino de playa. Se trata del Sandam, que atraca en el Muelle 1, el Navigator of the Seas, que hará lo propio en el 2, y el Carnival Panorama en el Muelle 3. El primero en atracar fue el Navigator of the Seas, que llegó a las 7 de la mañana procedente de Mazatlán y con destino a Los Ángeles, California. Esta embarcación, perteneciente a la línea Royal Caribbean International de 311 metros de eslora, tiene capacidad para más de 7.000 pasajeros y tripulantes. El segundo en arribar fue el Carnival Panorama de 324 metros de eslora, que atracó a las 8.45 al Muelle 3. Posteriormente, el Sandam de 238 metros atracará en el Muelle 1. Es de señalar que durante el presente mes arribarán 23 cruceros de Puerto Vallarta y tan solo en el primer trimestre de 2024 han llegado más de 175.000 cruceristas a esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y Puerto Vallarta es el destino ideal para los nómadas digitales, según un sitio especializado. Vamos con Montserrat Bernal.
Puerto Vallarta es un destino ideal para los nómadas digitales, según sitio especializado Travel of Path, que lo ubicó como una de las mejores ciudades de México en 2024 para este nicho. Quienes han visitado Puerto Vallarta saben que es un lugar con un gran magnetismo. Tras conocerlo, un gran número de visitantes sienten que es una ciudad donde podrían vivir felizmente y muchos que tienen posibilidad de hacerlo lo convierten en su hogar. Tal es el caso de los expats, término con el que se le conoce a los extranjeros norteamericanos, en su mayoría jubilados, que deciden dejar su país para residir en otros países. Puerto Vallarta es el hogar de muchos estadounidenses y canadienses retirados, ya sea de manera permanente o al menos durante algunos meses del año. Ahora, en esta era digital, donde algunos tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo, Puerto Vallarta es considerado una base ideal para estos nómadas que se pueden dar el lujo de vivir por algún tiempo en los sitios que más les agraden. Así lo indica el sitio Travel of Path, que señaló este destino como el mejor lugar de México para los nómadas digitales que desean vivir cerca de la playa, según informó un comunicado el Fideicomiso de Turismo. Travel of Path es una fuente independiente de noticias de viajes líder en el mundo, que ofrece noticias actuales y relevantes para los viajeros. Sus redactores son un equipo de expatriados, nómadas digitales y viajeros ávidos que crean contenido relevante y útil para otros viajeros. Son ellos quienes, tras recorrer el mundo, señalaron a Puerto Vallarta como un destino de moda para nómadas digitales. Ubicada en la costa del Pacífico mexicano, esta ciudad turística es una mezcla perfecta de tradición y modernidad. Las calles empedradas y arquitectura típica de los barrios antiguos se fusionan con zonas hoteleras de primer nivel. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Ingresan a México más de 6,000 millones de dólares por visitantes internacionales en el primer bimestre de este 2024. Déjeme comentarle que la Secretaría de Turismo informó que el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales de enero a febrero de 2024 fue de 6.320 millones de dólares, esto es 8.8% más comparado con el mismo bimestre, pero del año pasado, de 2023, superando también con el 39.7% lo captado en enero y febrero de 2019. Sectur ha informado, la Secretaría de Turismo, el propio secretario Miguel Torruco, han informado que representa un incremento de 8.8% más respecto al año 2023 y 19. El gasto medio de los turistas de internación vía aérea durante enero y febrero fue de 1.261 dólares. Esto es 3% más comparado con el año pasado, de 17.4%, más que en el mismo periodo de 2019. Amigos del auditorio, nos vamos a Bahía de Banderas antes de irnos a la pausa. Déjeme comentarle que pese a los reajustes al interior, a la inestabilidad que se ha vivido en el gobierno de Bahía de Banderas, continúa la operatividad administrativa. Javier Santos, te escuchamos.
En tres semanas se han atendido más de 850 expedientes, dijo la encargada de catastro de Bahía de Banderas, Itzayana Biorato Ramos. La contadora pública de profesión envió un mensaje a los notarios para que tengan la confianza en la dependencia, pues actualmente los trámites no se han detenido, señaló la funcionaria. Y a quien escuchamos ahora.
Decirle a todos los notarios y a las personas que nos visitan, que no se han detenido los trámites y que estamos trabajando de la manera más transparente posible. Y estamos trabajando para que no haya rezagos, hay de trámites. Sí hay trámites atrasados de un año, dos años, pero nosotros estamos trabajando muy duro para sacarlos.
Itzayana Biorato mencionó que se trabaja a marcha forzada para aminorar el rezago de expedientes, muchos de ellos con más de un año archivados. Dijo que al día realizan entre 50 y 100 trámites. Agregó que cuentan con buen equipo para sacar el trabajo adelante. Escuchemos de nuevo a la titular de Catastro, Itzayana Biorato Ramos.
Nosotros tenemos un buen equipo ahorita, tanto computacional como abogados, y no se están deteniendo los trámites.
Asimismo, dijo que algunos trámites están detenidos por presuntas irregularidades en la cartografía. Señaló desconocer cuántos casos existen en esas condiciones y refirió que la importancia de Catastro es por ser la oficina que más recauda. Además, subrayó, se sigue trabajando y apoyando a la Fiscalía. De nuevo escuchemos a la titular de Catastro, Itzayana Viorato Ramos.
Se está atendiendo los temas de la Fiscalía, pero no hemos dejado de trabajar lo que es los trámites que nos competen de la ciudadanía y de los notarios. Se están atendiendo las dos cosas.
Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en Bahía de Banderas se están extendiendo promedio 60 licencias de conducir diariamente. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Sesenta licencias de conducir se extienden en Bahía de Banderas. Esto es diariamente. Así es. 60 licencias se expiden promedio diariamente. Y este reporte con Javier Santos.
Entre 50 y 60 licencias de conducir se expiden a diario en la oficina de la Secretaría de Movilidad en Bahía de Banderas. Así lo afirmó el encargado de la delegación de esa dependencia, Henry Marroquín, quien destacó que primeramente la gente acude a pedir información. Escuchemos al encargado del despacho de la Secretaría de Movilidad en Bahía de Banderas, Henry Marroquín.
Diariamente estamos expidiendo licencias de 50 a 70 licencias diariamente. La gente acude de manera informativa, qué requisitos se necesita. Igual cuando es primera vez, sí, tiene que hacer su examen práctico, aparte de su documentación. Y pues sí, aquí los expedimos las licencias y mientras estén presentados los requisitos, no hay ningún problema.
Henry Marroquín destacó que son pocas las licencias que se solicitan para menores de edad que busquen conducir algún tipo de vehículo. Respecto al número de licencias que se expiden para adultos, el delegado de movilidad dijo que son una cifra importante que se expiden a diario.
Realmente la gente sí viene a hacer su trámite correspondiente y se observa pues que la gente se preocupa pues en cuestión que de cumplir con lo normal de la ley, de traer su licencia vigente. Y sí, viene mucha gente y mucha gente viene de manera desde la mañana, desde las 8 de la mañana a hacer su trámite. Y sí, tenemos mucha gente ya en espera y hay otras gentes que hacen su cita por medio de internet, de manera digital, y a todos se les atiende. La indicación que tenemos es de que la última persona que llegue, porque se supone que el horario de oficina es de 9 a 3, pero si una persona viene a las 2:59, tenemos que atenderla, esa es la indicación. No cerramos hasta que el último contribuyente llegue. Esa es la consigna.
Finalmente mencionó que la labor prioritaria de la Secretaría de Movilidad es proteger al peatón. Escuchemos.
Somos Secretaría de Movilidad. Okay. Nuestra labor prioritaria es cuidar al peatón. Peatón, personas con discapacidad, ciclistas y después transporte. Nosotros, nuestra competencia de labor aquí en Bahía de Banderas es el transporte público. El transporte público es nuestro trabajo, donde tenemos que supervisarlos y regularizar cualquier inquietud que tengan establecido ante la ley, nada más.
Para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Votan en Jalisco 267 personas de manera anticipada por primera vez. Vamos con Fernanda Gaspar.
Personas que no pueden trasladarse a las casillas van a poder votar de manera anticipada. Es un proceso que se llevará a cabo del 5 al 20 de mayo en 45 municipios en Jalisco, informó la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez Home.
267 personas en Jalisco van a poder votar de manera anticipada.
Además, el IEPC aprobó los inmuebles que serán sede de 105 consejos municipales distritales, con lo que los 125 municipios de la entidad cuentan ya con un domicilio para que las y los integrantes de estos órganos electorales realicen su trabajo. Previo a la sesión de este lunes, se hizo la presentación de la muestra física impresa de la boleta de elección de gubernatura por la modalidad de voto postal, destinada a los jaliscienses residentes en el extranjero.
En Jalisco se puede votar desde el extranjero desde hace ya varios procesos electorales, pero sí tenemos una novedad en esa materia. En esta elección, por primera vez, se va a poder votar de manera presencial en cualquiera de las distintas sedes consulares que el INE tenga instaladas en el exterior. Va a tener 23 consulados con casillas, 20 consulados en los Estados Unidos, uno en Canadá, uno estará en Francia, en París, y otro más en España, en la capital, en Madrid.
Para UDG TV, Canal 44, Fernanda Gaspar.
Continuamos con más y déjeme comentarle que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en nuestro país, la maestra Rosa Isela Rodríguez, informó hoy en la conferencia matutina que se han atendido 273 solicitudes de protección a candidatos a un cargo de elección popular. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública así lo aseguró, 273 solicitudes de protección a candidatos. Y bueno, de este total, 254 han recibido la seguridad requerida, mientras que 23 fueron declinadas por los propios solicitantes. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana también habló de la instalación de la mesa que opera 24 horas del día para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia de protección a los candidatos a través de las 32 mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y 266 regionales. Se da seguimiento puntual a lo que ocurre en el territorio y, de ser necesario, se coordinan acciones pertinentes. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en la conferencia matutina.
Para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz y tranquilidad. En otro tema, como hemos reiterado en otras ocasiones, el Gobierno de México está comprometido con el desarrollo armónico y pacífico del proceso electoral. Por ello, se cuenta con estrategia de protección a candidatos. El gobierno federal está ya bien pasado.
Y bueno, ella enfatizó en que todos los que están participando en el proceso electoral, las autoridades de los tres niveles de gobierno, continuarán en la atención de requerimientos de seguridad para hacer efectivo el derecho a la población de elegir libremente. Desde luego, hizo referencia a los candidatos que han sufrido algunos atentados. Rosa Isela detalló que hasta el momento las autoridades han contabilizado la muerte de una candidata y el homicidio de 5 precandidatos, quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos. Nos vamos ahora con las actividades de los candidatos. Amigos del auditorio, Claudia Delgadillo visitó el Tianguis de Zapopan. La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, visitó este pasado lunes, ayer, el Tianguis de los Cajetes, ubicado en el sur de Zapopan. En el recorrido escuchó las inquietudes y necesidades de quienes laboran en estos espacios, así como vecinos de la zona. Presentó ante los locatarios asistentes algunas de sus propuestas que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses, como la llegada de los apoyos para mujeres mayores de 60 o el plan de desayunos y comidas escolares.
Pablo Lemus se compromete a terminar la línea 5 del tren ligero antes del Mundial 2026. Pablo Lemus, abanderado de Movimiento Ciudadano, aseguró que una de las principales propuestas en materia de movilidad será el impulso a la línea 5, pero no a Tonalá, como se ha propuesto en anteriores ocasiones, sino desde El Salto hasta el Estadio Akron. Y fue precisamente durante la presentación de su estrategia de materia de movilidad para la zona metropolitana de Guadalajara y el interior del estado que detalló un poco más acerca de esta propuesta, para la cual dijo se tendrá una inversión de 13.300 millones de pesos y pasará por El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, aprovechando el derecho de vía ya existente del tren. Se prevé esta nueva línea alcance una longitud de 30 kilómetros, convirtiéndose en la más larga del sistema si llega a concretarse.
Por su parte, Laura Haro se declara promovida en un foro de la UP. Laura Haro, candidato por el Frente Fuerza Corazón por Jalisco, se declaró promovida en un foro celebrado en la Universidad Panamericana al ser cuestionado por su postura acerca del aborto por los estudiantes de esa institución educativa. Yo soy provida, así lo dijo. Laura Haro se declara provida en este foro de la Universidad Panamericana. Yo soy provida, yo creo que tenemos que hablar de la vida, refirió la candidata e invitó a reflexionar acerca de la importancia de velar por los niños, pues son fundamentales para conseguir sociedades sanas. Recalcó que el aborto es una cuestión de salud pública y que, por lo tanto, no había que llevarse al terreno de la politización, sino que se debe tener discusiones serias al respecto, pues puso como ejemplo el caso de entidades que tienen más carpetas de investigación abiertas contra mujeres que decidieron abortar que por feminicidios.
Solo un trabajo conjunto dará los resultados que se esperan, dice Magali Fregoso. Reconoce Magali Fregoso ante empresarios que sin duda este sector es la columna vertebral de la economía del municipio, tal como debe ser atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno y sobre todo escuchar a los que tienen el conocimiento respecto al comercio, servicio y turismo. Esto en un foro organizado por la Canaco Servitur Puerto Vallarta, al que fue invitada como candidata del Partido Verde Ecologista a la Diputación por el Distrito 5. En ese sentido manifestó que es un honor estar ahí y con ustedes para dialogar referente a lo que ha llegado en este momento. Podré proporcionarles apoyo, pero también para escucharles sus inquietudes y demandas, comprometerme con ustedes para que en conjunto realicemos acciones en beneficio de este maravilloso puerto y de las y los vallartenses. Como diputada federal, estaré en posición de brindar apoyo a la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo, impulsando leyes que beneficien al sector empresarial, al igual que promover programas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, además de gestionar recursos para fortalecer el comercio local y ser un enlace entre la Canaco y otras instancias gubernamentales a fin de buscar soluciones conjuntas y resolver problemas.
Por su parte, Gerardo López Villaseñor Dijo, esto va por Atengo, durante la gira de trabajo realizada este fin de semana en la zona sierra de Jalisco, el candidato a la Diputación Federal por el quinto distrito de la coalición Fuerza y Corazón por México, Gerardo López Villaseñor, acudió a la representación de la planilla que encabeza Edith Ponce en el municipio de Atengo, encuentro realizado en la comunidad de Soyatán del Oro. Quiero ser presidenta no solo de una comunidad, sino de todo el municipio, dijo Edith Ponce, quien es académica del COBAEJ, licenciada en biología y profesora de la preparatoria. Edith Ponce reconoció que en todo momento el trabajo de gestión conciliación realizado por Gerardo López para la conformación de la planilla uniendo las fuerzas políticas del PAN y el PRI, principalmente como una opción real y responsable en el municipio de Atengo. Los temas en los que busca incidir candidata a presidente municipal son agua, garantizar el abasto, medio ambiente, reforestación, cultura, grupos de danza, teatro, deportes, ligas deportivas municipales, educación secundaria para Hierbabuena y para todo el municipio.
¿Qué les pido a todos los amigos de aquí de Soyatlán y de Atengo que me están escuchando? Que seamos conscientes, que hagamos consciente este 2 de junio y nos fijemos bien en quién vamos a votar. Tenemos aquí aquí a un lado a Edith Ponce, es una supercandidata que tiene experiencia, ya trabajó en el ayuntamiento, que tiene una carrera, que es de aquí del ayuntamiento y que conoce las necesidades, igual su servidor. Tenemos a Laura Haro, una candidata a gobernadora y que va subiendo y subiendo y la ven como chiquita. Ya quiero que se den cuenta en unos días más quién es Laura Haro. Y el tema de Xochitl Gálvez, pues qué les puedo decir, gente que nació también como nosotros, que empezó desde abajo a luchar y gente honesta.
Llega la ola naranja con Jessica Zatarain a la Aurora y Tamarindo. Esta semana Jessica Zatarain, candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación por el Distrito 5, acompañó a Ramón Guerrero, el Mochilas, a las colonias Tamarindo y la Aurora, en donde convivieron con los vecinos y comerciantes. En ambas colonias, Jessica Zatarain escuchó y recopiló las necesidades de la gente, entre las que destaca el suministro de agua potable, la falta de iluminación en calles y espacios recreativos, además de la recolección de basura, entre otros. Es por esto que de llegar a la Diputación se comprometió a velar por el presupuesto federal y dirigirlo a programas que garanticen el acceso a estos servicios básicos como el agua, mejorar el sector salud, educación, deporte, apoyo, financiamiento al campo y los adultos mayores, así como la construcción de infraestructura vial en la comunicación en beneficio de Puerto Vallarta y todo el Distrito 5.
Amigos del auditorio, vamos con las actividades de Raúl Blancas, que continúa recorriendo los municipios del Distrito 5. Durante su recorrido por la Sierra Occidental de Jalisco, el candidato del Partido del Trabajo a la Diputación Federal, Raúl Blancas, acudió a Mascota o a Chinango, donde convivió con los habitantes de estos municipios. En los encuentros con Blancas Intenciones, Raúl escuchó las inquietudes de los habitantes de esta zona del estado, quienes se dicen abandonados por su diputado y autoridades, por lo que confían que el abanderado del PT sí les cumpla. En una de las localidades de la sierra, Los Jacales, ahí Blancas Preciado convivió con sus habitantes, los escuchó de frente y se comprometió en representarlos de manera digna y responsable en el Congreso de la Unión. Por su parte, los habitantes de ambos municipios refrendaron su compromiso de votar por Raúl Blancas Preciado el próximo 2 de junio y así tener un diputado, dijo, que sí los escuche y resuelva sus problemáticas.
Chuita López anuncia foros para elaborar el Plan de Desarrollo Municipal para eliminar. Chuita López, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Morena, presentó el primer paquete de propuestas de gobierno, así como la elaboración de foros temáticos que serán la base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal preliminar. La candidata presentó propuestas bajo el rubro denominado Destino Próspero, el cual tiene que ver con reformar la promoción turística, elaboración de un calendario de eventos a lo largo del año y la creación del Comité Local de Cinematografía para promover a Puerto Vallarta como sede de todos los tipos de producciones. El primer foro se llevará a cabo el 22 de abril, encuentro con jóvenes en Puerto Vallarta. Segundo foro, el 26 de abril, que es encuentro con empresarios locales. Tercer foro es el 1 de mayo, encuentro con mujeres. El cuarto foro, el 18 de mayo, encuentro con maestros. Y el quinto foro, 20 de mayo, encuentro con gente del campo.
Amigos del auditorio, faltan 46 días para las elecciones, así es. Ya no habrá falta de agua en Vallarta, señala Luis Munguía. El candidato del Partido Verde, Luis Munguía, hizo referencia al tema del agua, señalando los proyectos que tiene contemplados desarrollar en su gobierno para garantizar que este vital líquido llegue a todos los vallartenses. Aquí, nosotros vemos con tristeza, y lo hemos dicho, cómo se secuestró el agua de los vallartenses. Tenemos un abandono, un olvido en mantenimiento del pozo radial. Sus 16 brazos están asolvados. Tenemos que generar la inversión y aplicar el recurso en que se dé el mantenimiento y que pueda funcionar, expresó Luis Munguía. Entre los proyectos contemplados se encuentran el nuevo pozo radial en la parte alta del Pitillal para abastecer a 60 colonias, una planta desalinizadora para abastecer de agua en la zona turística, programas e infraestructura para la captación de aguas pluviales, mantenimiento a la infraestructura hídrica de la ciudad y la ampliación de la red de drenaje y agua potable.
Ramón Guerrero anuncia la adhesión de Teresita Marmolejo a su proyecto. Cito, después de varias semanas de pláticas con mi equipo y de diversas propuestas de otros proyectos, decidimos sumarnos a la campaña de Ramón Guerrero en Mochilas, porque es el único proyecto con el que nos sentimos identificados y compartimos los mismos ideales y amor por nuestro municipio. Así lo declaró Teresita Marmolejo, ex candidata de Fuerza y Corazón por México, quien se une junto con su equipo de candidatos a ediles al proyecto Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Puerto Vallarta. Invitada por el candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, la también empresaria destacó estar convencida de que el proyecto de Ramón Guerrero en Mochilas es la única opción capaz de resolver el buen rumbo de la ciudad. Fue el propio Ramón Guerrero quien se encargó de dirigir unas palabras de bienvenida a los nuevos miembros de este equipo, a quienes reconoció su valentía y amor por Puerto Vallarta, así como sus ganas de ayudar a la gente a salir adelante a través de un proyecto ganador que tiene plan y visión.
Amigos del auditorio, por su parte, Melisa Madero visitó el tianguis de Mojoneras y resaltó la importancia en la economía de las familias. La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Futuro visitó el famoso tianguis de Mojoneras acompañada de su equipo de trabajo y planilla para llevar su mensaje de campaña y de apoyo a los productores locales y comerciantes. Durante la charla con los locatarios y visitantes de este popular y tradicional tianguis de Vallarta, la candidata señaló que los tianguis son más que simples mercados, son parte tradicional de nuestra sociedad y cultura mexicana. Son espacios donde convergen tradiciones, economía local y la esencia de nuestra identidad, reflejada en los productos locales, convivencia familiar, comida y más. Reconocer su importancia es proteger un lugar de intercambio comercial que une a nuestras comunidades. Durante el recorrido, la política vallartense conversó con la gente acerca de sus propuestas de campaña y resaltó sobre todo sus intenciones de promover y proteger los tianguis para impulsar la economía de las familias locales, fomentando la producción y el consumo de bienes y servicios dentro de nuestra propia comunidad. Es así como llegamos a las actividades, amigos del auditorio, de los boletines que nos envían las y los candidatos. A todos se les ha invitado a las entrevistas, todos tienen un espacio para que nosotros demos lectura en los diferentes espacios, ya sea aquí en Señal Informativa o bien en todas las voces cuentan. Pasamos a otro tema y rápidamente le comentamos, amigos del auditorio, que abren la convocatoria para el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2024. Vamos con Héctor Navarro, que nos tiene el reporte.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara abre la convocatoria para el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. Este reconocimiento, dotado de $150,000, tiene como objetivo destacar la trayectoria de escritoras y escritores con una valiosa obra de cualquier género literario, siempre y cuando su medio de expresión sea el español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 5 de julio. La entrega del premio se llevará a cabo durante la inauguración de la edición 38 de la feria el próximo 30 de noviembre. Instituciones, agrupaciones y asociaciones culturales o educativas, así como grupos de personas interesadas en la literatura, pueden realizar postulaciones. Además, los integrantes del jurado también pueden proponer candidatos conforme a los procedimientos establecidos en la convocatoria. Las candidaturas deben presentarse a través del formato de postulación disponible ya en la página oficial de Fil Guadalajara. Autores de obras literarias de cualquier género, sin distinción de nacionalidad o sexo, pueden ser postulados, siempre y cuando su producción literaria esté compuesta por obras originales y de su autoría primigenia, y cuenten con el reconocimiento de la crítica internacional. El jurado del premio estará integrado por 7 destacados escritores y críticos literarios, quienes tendrán la tarea de evaluar la contribución del conjunto de la obra de los candidatos. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 2 de septiembre del presente año mediante una conferencia de prensa en Guadalajara. El Premio Fil de Literatura ha sido otorgado a destacados autores como Juan José Arrola, Sergio Pitol, Fernando del Paso, entre otros, siendo Coral Bracho la ganadora más reciente en 2023. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Amigos del auditorio, prácticamente ya nos vamos, pero antes es conveniente pedirle, por favor, que prevenga ante los casos de dengue que hay en el estado de Jalisco. Vamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Los casos de dengue siguen creciendo. Hasta esta semana en Jalisco se han diagnosticado 107 en total. De estos, casi el 50% son dengue grave y con signos de alerta. El serotipo dominante es el 3, calificado como de riesgo por la Secretaría de Salud. En el país ya van 9,734 casos de dengue. En primer lugar se encuentra Guerrero. Cabe recordar que la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue en las Américas. Y en días recientes, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y Argentina, entre otros, han declarado emergencia por esta enfermedad. Por ejemplo, Brasil, su Ministerio de Salud advirtió que tiene previstos para su país más de 4.2 millones de casos para este año. Esto es más casos que los registrados en toda la región de las Américas el año pasado, cuando fueron 4.1 millones de enfermos. En México no estamos ajenos a que también vivamos un repunte importante, explicó el director general de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva.
Ustedes están viendo el cambio climático, el dengue es transmitido a través de un vector que el medio lo facilita, y pues en Brasil ha habido casos, incremento de casos sustanciales de dengue. En México así lo fue en los pasados años. En Jalisco hace 3 años estuvimos en los primeros lugares.
Ya lo habían advertido expertos que el cambio climático y el fenómeno de El Niño influirían en amplificar de manera alarmante el problema este año. Recordemos que la transmisión del dengue es cíclica y se pueden esperar grandes brotes cada 3 a 4 años. Durante la pandemia COVID-19 vimos una transmisión moderada del dengue en algunas regiones y baja transmisión en otras, que conducía a una acumulación de personas sin inmunidad a ciertos tipos del virus del dengue. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y no hay nada que prevenir. Recuerde usted que para el dengue es tener un patio limpio, no tener acumulación de agua, ¿sí? Esto es muy importante, amigos del auditorio, para todo lo que tiene que ver, ya lo estamos, por ejemplo, observando también con las recomendaciones en el caso de la posibilidad de que haya casos también de sarampión en nuestro país y particularmente en Jalisco o en Puerto Vallarta. Todo tiene que ver con la protección. Sigamos con nuestros gel antibacterial, cuidándonos. Si usted va a ir a un lugar público, pues lleve su gel, lleve su cubrebocas en un momento determinado, o si usted tiene tos, estornuda, alguna gripe ligera, de todas maneras no está por demás que usted proteja a los demás. Se protege usted y nos protegemos todos. Nos vamos, amigos del auditorio. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a Javier Frías, a Katia Sandoval, Montserrat Berrar y desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente, excelente día. Y bueno, en todas las voces cuentan, amigos del auditorio, vamos a tener el día de hoy, pues, comentarios, algunas actividades de las que se están desarrollando el día de hoy. Ya le comentamos que faltan 46 días para que se lleven a cabo las elecciones. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Muy amables.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.